Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si tienes esa sensación con esto del COVID, pero parece que estamos en el juego de la oca, retrocediendo casillas en la lucha contra la pandemia. Algunos dirán incluso que volviendo a la casilla de salida. Muchas oficinas en España han vuelto al teletrabajo. De hecho, los colegios atraviesan la peor situación desde que volvieron del confinamiento y coge fuerza de nuevo la idea de retomar las clases a distancia si no se controla la ola, la sexta ola de la pandemia, pues a la vuelta de las vacaciones, ya en enero. Hay incluso un debate sobre si era necesario realmente haber mantenido la actividad en las aulas durante esta semana previa a la Navidad. Mucha culpa de esta situación la tiene la variante Omicron, que podría estar detrás de la mitad de los casos que se detectan actualmente en España. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que tiene una expansión mucho mayor que la variante dominante hasta ahora, que era la Delta. Además, tiene la capacidad de reinfectar a personas vacunadas o que han pasado la enfermedad. Con este panorama, de nuevo tenemos encima de la mesa la posibilidad de nuevas restricciones, porque parece que se ha quedado corto el uso del pasaporte COVID, por el que han apostado muchísimas comunidades autónomas. Cataluña es ya la primera región que plantea de nuevo implantar un toque de queda de 1 a 6 de la mañana a partir de este viernes, algo que tiene que recibir pues el aval de su Tribunal Superior de Justicia, ya que afecta a un derecho fundamental como es la libre circulación. Así lo reconoce también el Supremo en una sentencia que dictó sobre Baleares. Ojo que podemos estar en la antesala de un nuevo baile judicial por comunidades autónomas. Eso de que lo que vale para una región, sin embargo, no es autorizado en otra, porque así lo decide otro Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues al final todo esto puede acabar de nuevo en el Supremo. Y esto se vuelve a producir porque no se ha legislado sobre un derecho de pandemia que aborde una situación como la que estamos atravesando y sufriendo en la actualidad. El Gobierno ha preferido mantener aquello de la cogobernanza y cuando ya no hubo alternativas, pues planteó un estado de alarma para dar cobertura jurídica a las regiones, algo que fue ilegal, como luego dictaminó el Tribunal Constitucional. Si Pedro Sánchez ahora quisiera hacer lo mismo, pues tendría que recurrir al estado de excepción. Como hemos visto, el estado de alarma ya no sería válido. Mañana, por cierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir de manera telemática con las comunidades autónomas. Por lo pronto, hasta 6 regiones le piden ya imponer de nuevo la mascarilla obligatoria al aire libre. Ahora mismo te la puedes quitar, sí, puedes guardar ese metro y medio de distancia de seguridad, pero en todos los casos, 6 comunidades autónomas quieren que vuelva a ser ya esa mascarilla al aire libre, en todos los casos obligatoria. Y un número similar de regiones pues propone la recomendación de reducir a 10 personas el número de comensales que se puedan juntar en las comidas y cenas navideñas. Es curioso porque el mes de octubre, con los buenos datos que teníamos entonces, en ese mes nos planteábamos si estábamos ya en el final de la pandemia. Y fíjate, 2 meses más tarde comprobamos que no es el final. Es cierto, pero tampoco es el principio. Con estos mismos datos de contagios de hoy, sin la vacuna, desde luego estaríamos hablando de una ola mucho más dañina y de una situación muchísimo más preocupante y más complicada en nuestro país. Así que algo hemos avanzado, bastante diría yo, aunque hoy, a las puertas de la Navidad, nos cueste verlo. Es martes 21 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
No va a haber cambios, Pilar, en los presupuestos generales del Estado que esta tarde se espera van a ser aprobados definitivamente en el Senado. Entrarán en vigor el próximo 1 de enero y lo harán finalmente sin una rebaja del IVA en las peluquerías. El sector pedía pasar del 21% actual al 10% de IVA, pero aquello de la rebelión de las tijeras ha servido de poco porque ni siquiera ha sido incluida esa enmienda en la votación final. La eliminó el presidente del Senado. Otro sector en horas bajas, ya lo sabemos, es el del campo. La protesta de hoy con gran tractorada incluida nos lleva hasta Córdoba. Miles de agricultores han salido a la calle por su situación, aseguran, ruinosa.
Ruinosa ante los altos precios que tenemos con los gasoil, con los abonos y los productos nuestros no han subido como tenían que haber subido.
Además, un hallazgo sorprendente, Pilar, el de 2 loros descubiertos por la policía dentro de un tupper cuando iban a ser cocinados en un restaurante asiático del barrio madrileño de Usera.
¡Camisita, vamos, vamos! ¡Camisita!
Los propios agentes sacaron a estos animales a tiempo y les metieron en una jaula, todo gracias a una inspección rutinaria a una de estas cocinas, loro estofado. Yo no sé tú, pero a mí no me entra ninguna gana a estas horas.
Y en Filipinas, no es nada sugerente, la verdad.
Y en Filipinas, el peor tifón del año, el Rai, deja ya 375 fallecidos y 1.800.000 damnificados. Ahora el país está intentando acelerar las ayudas, falta agua y alimentos y varias zonas continúan incomunicadas 6 días después de que Rai, ese tifón, tocase tierra.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comienza la mini jornada de Liga con el Sevilla-Barcelona.
Se juega entre martes y miércoles, son partidos aplazados en su día que se recuperan ahora a las 9:30, Sevilla-Barcelona. Una victoria del Sevilla le sitúa a 3 puntos del Real Madrid y el Barcelona, si gana, entraría en Europa y se colocaría en Champions, empatado a puntos con el Rayo Vallecano. Y también se juega a las 7 de la tarde el Villarreal a la vez. Mañana 2 partidos, el Granada-Atlético de Madrid. No ha querido Simeone comentar el desplante de Luis Suárez y Athletic de Bilbao-Real Madrid, pendientes de Álava en el Real Madrid, que no se ha entrenado esta mañana. Y después del positivo de Rafael Nadal, hoy ha confirmado su entrenador Carlos Moyá, que también está infectado. Ha contado en Twitter que ha tenido fuertes síntomas en las últimas 24 horas.
Bueno, nos lo decía Corrochano, ni los equipos de fútbol se libran de esta situación que tenemos en nuestro país con los contagios y los brotes que siguen aumentando por todas partes. La situación, la incidencia es mucho peor que la que teníamos el año pasado. Sin embargo, lo que tenemos que mirar, porque es el indicador que nos habla de la gravedad que podemos tener de la situación actual, pues es la situación de los hospitales. Y vemos que las UCIs y los hospitales están bastante mejor que el año pasado, pero no obstante, también los ingresos hospitalarios están subiendo poco a poco por todo nuestro país. Ahora mismo, la ocupación de las UCIs está de media en el 15,4%. Es una cifra, como te decía, todavía muy lejos de los peores momentos, pero que pone en alerta a todos los hospitales, sobre todo porque algunas comunidades como Cataluña prácticamente duplica ya esta cifra. Pero en este momento, donde se está viviendo, la mayor saturación es en los centros de salud.
Yo tengo contacto con un amigo que tiene el COVID y al amigo le han tardado por lo menos 4 o 5 días en llegar los resultados.
Estamos en casa esperando a que nos digan si es sí o si es no. Mis hijos están trabajando porque la baja, si es negativo, no nos la dan.
Pues ambulatorios y centros de salud que se han convertido prácticamente en centros dedicados en exclusiva a hacer test, PCRs y a recibir casos sospechosos. Esta mañana pasaba por Herrera en COPE José Polo, que es el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Lo importante es tranquilidad, que la gente ante los síntomas llame e intente contactar con su médico. Es verdad que debido a que nos pasamos la mañana llamando más los que acuden a consulta, es imposible a lo mejor atender a todos, pero con unos síntomas leves que no haya compromiso y demás, tratamiento sintomático con un paracetamol, algún antitérmico, si se encuentra con mal cuerpo, si no es la fiebre elevada y no hay compromiso respiratorio, e intentar contactar la máxima rapidez pues con su médico de familia que le va a resolver el problema.
Ahora mismo la incidencia media en España es de 609 casos por cada 100.000 habitantes y además las tendencias, las proyecciones nos dicen que quedan semanas todavía de crecimiento de contagios por todo nuestro país. Pero hace falta perspectiva y eso es lo que nos aporta el informe COPE de hoy, porque a pesar del alza de casos positivos, de contagios, pues seguimos en la parte más baja de la tabla europea. ¿Por qué, Lorena Fernández? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues seguimos en la parte baja de la tabla con 609 casos por cada 100.000 habitantes. Porque somos de los países que menos incidencia ha presentado en estos últimos meses, pero nuestra tendencia es a empeorar junto a otros 8 países del viejo continente que comparten algo, y es que también eran de los que en general mejor estaban. Estos son Portugal, Italia, Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, Reino Unido y Dinamarca. Es curioso porque salvo en estos 2 últimos, en los que solo el 65% de los daneses y el 69% de los británicos están vacunados completamente contra el COVID, en el resto las tasas de vacunación son altas. Se sitúan entre el 71% de Noruega y el 89% de Portugal.
Bueno, el centro y el norte de Europa, Lorena, lideran las cifras de contagios y las situaciones más complicadas, aunque curiosamente se cuela en cabeza Andorra, aunque sí es verdad que es poco significativo porque es un territorio muy pequeñito.
Sí, el pequeño país de los Pirineos, que le llaman, tiene una tasa de contagios a 14 días de 3.300 casos, con el 65% de sus habitantes vacunados. Pero si miramos un poco más arriba, ese centro y norte de Europa del que estás hablando, en general podemos decir que aunque parten de cifras muy altas de contagios, que las llevan registrando el último mes, mes y medio, su tendencia es a mejorar. Aquí encontramos Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Suiza o Países Bajos. Curioso, porque imponen el confinamiento cuando sus contagios de COVID ya están bajando. Y te voy a resaltar algo. Tres países de los que hace unas semanas hablábamos por su alta ocupación hospitalaria, por bajo porcentaje de vacunación, por altos contagios, hoy son los que mejores cifras presentan de toda Europa. Hablamos de Bulgaria, con el 27% de sus habitantes vacunados, Ucrania con el 30% y Rumanía con el 40%.
Esto es la foto fija, los datos a día de hoy, pero igual de importante o más ahora mismo son las tendencias. ¿Hacia dónde vamos, Lorena?
Pues España a empeorar y Europa en general a mejorar. Veremos cómo se comporta la situación en las próximas semanas con las Navidades de por medio, pero aquí ya te avanzo, nos esperan días complicados en cuanto a contagios. La clave es sí también en la ocupación, la carga hospitalaria.
Gracias, Lorena. Hoy se reúne la Comisión de Salud Pública, formada por los técnicos de sanidad del Gobierno y las comunidades autónomas, y hay dos temas importantes sobre la mesa. Por un lado, la vacuna de Novavax, aprobada ya por la Agencia Europea del Medicamento. Es una vacuna con menos efectos secundarios, según los ensayos, y con una tecnología más convencional. No sabemos todavía cuándo va a llegar a España y si será usada, por ejemplo, para la dosis de refuerzo que ya están aprobadas entre los 40 y los 59. años. Y segundo tema, las posibles medidas de cara a estos días de Navidad. Te lo contábamos al inicio, mañana Pedro Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos que han ido haciendo su lista de peticiones, cada uno por su cuenta. Unos, por ejemplo, varias comunidades autónomas, pues piden volver a la mascarilla obligatoria en el exterior en todas las situaciones. Otros prefieren la limitación de reuniones familiares. Y es Cataluña la que de momento ha ido más lejos. Ha solicitado la vuelta al toque de queda y también el cierre del ocio nocturno de nuevo a partir de este viernes. La última palabra sobre el toque de queda vuelve a estar en manos de su Tribunal Superior de Justicia. Ya sabes que el Tribunal Supremo dijo en verano que las autonomías solamente podrían decretar el toque de queda si la medida era indispensable para salvaguardar la salud pública. Así que vamos a ver lo que decide en este caso la justicia catalana. Y es hablar de restricciones y los primeros que aparecen en cualquier lista de medidas pues vuelven a ser ellos, los bares y restaurantes que en Cataluña, por ejemplo, verían reducido también su aforo o el ocio nocturno que directamente será cerrado, según ha anunciado el gobierno catalán. Por eso, en el sector ya han anunciado que van a recurrir también ante la justicia. En general, el sector de la hostelería en toda España pues esperaba unas cifras muchísimo mejores para este año y la realidad, Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es que sus expectativas no se han cumplido.
Así es, no ha sido ni de lejos, nos aseguran, el año de la recuperación. Se va a terminar con una caída de entre el 25 y el 30% respecto a 2019 y las previsiones dejaban esa pérdida entre el 10 y el 15%. Las anulaciones para Navidad han dado al traste con unas buenas perspectivas. José Luis Izuel es presidente de Hostelería de España y lo explicaba así.
Yo he venido contando a lo largo del año varias veces, vemos la luz al final del túnel y no deja de ser un tren que viene de cara, ¿no? Nos prometíamos muy felices hace un mes prácticamente y hemos visto pues un final de año que se han derrumbado.
Tienen la vista puesta en esa conferencia de presidentes y piden que no haya restricciones.
Es que si vuelve a haber restricciones, que no hemos aprendido absolutamente nada. Son inútiles. Arruinar a la hostelería de nuevo generan un efecto rebote. La gente, en fin, no va a renunciar a quedar.
Reclaman que se amplíe el plazo de petición de ayudas, que termina el 31 de diciembre, y recuerdan que hay 2.500 millones sin adjudicar.
Y para el año que viene, bares y restaurantes se atreven a hacer números, o visto lo visto, mejor esperar, Susana.
Bueno, ellos auguran un principio de año muy complicado por las restricciones, por la subida de los precios y por el fin de las ayudas, pero sí que creen que en el segundo trimestre del próximo año va a comenzar verdaderamente la remontada. No dan números, pero sí hablan de confianza.
Yo hoy me he traído una corbata verde esperanza, ¿no? Que es un poco lo último que se pierde, ¿no? Así que esperanzados con que el 22 sea un año en el que vamos a mejorar.
Aunque verdaderamente la plena recuperación del sector creen que llegará en 2023.
Gracias, Susana.
A ti.
Pues no ha pasado ni un mes desde que Bildu, la formación política más cercana a ETA, se comprometió a dejar de hacer homenajes públicos a miembros de la banda terrorista. Ni un mes, ¿eh? Bueno, pues esta mañana en San Sebastián. Así, con aplausos, ha sido recibido nada menos que el que fuera jefe de ETA durante 12 años, Mikel Ancha. Aplausos que además le han dado miembros de Sortu, también de EH Bildu, que se habían concentrado para ello. Mikel Albizu, que es su nombre real, ha tenido que declarar por videoconferencia por su presunta implicación en el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez hace ahora casi 27 años.
Los que sobran son ellos, los que provocan son ellos. Se les ha atragantado que seamos la primera fuerza. Se les ha atragantado a los del tiro en la nuca que toda España aplauda, que también aquí estamos apostando por esos valores que van a hacer grande al resto de España después de un periodo.
Ordóñez,
un
al que
triste.
Escuchas, fue teniente de alcalde en San Sebastián y líder del Partido Popular en la ciudad, y se convirtió en aquella época en enemigo número uno de ETA por la libertad que tenía, pues a la hora de hablar contra el terrorismo y también por sus buenos resultados electorales. Bueno, pues ahora Mikel Ancha, que está en libertad desde hace 2 años, tras ser entregado por Francia, ha tenido que responder por este asesinato. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues tras esta declaración, Mikel Ancha tiene el pasaporte retirado y prohibido salir de España. Se le atribuye haber dado la orden del asesinato, pero ante el juez Abascal, Mikel Ancha ha dicho que nada tiene que ver con el asesinato de Ordóñez, que ya cumplió 20 años de cárcel. Fue condenado en Francia por asociación de malhechores, que es el equivalente a pertenencia a organización criminal en España. Una condena efectiva de 15 años, y una vez cumplida fue entregado a España, y aquí no tenía ninguna cuenta judicial pendiente. El exdirigente etarra ha aprovechado para criticar la reapertura de causas en la Audiencia Nacional de los crímenes de la banda que están por resolver, una iniciativa en muchos casos tomada por las asociaciones de víctimas. Más de 350 crímenes sin resolver, según la Asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular. A las puertas de la Audiencia Nacional, su presidente Daniel Portero ha pedido agilidad para que no prescriban. 20 años y estamos en el tope, dice.
2:17, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. Vive este miércoles desde las 8:30 de la mañana el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Ah, y comprueba también si tu décimo está premiado.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo nos ha cambiado la situación, verdad? En apenas un par de meses. Fíjate, en octubre estábamos en un riesgo mínimo de incidencia, pero es que hace apenas un mes hablábamos de un lleno absoluto en las reservas de los restaurantes para las cenas y comidas de empresa de estos días. Hoy, a 3 días de la Nochebuena, de lo que estamos hablando es de volver a las restricciones, de volver a la mascarilla en la calle, de evitar los abrazos también por Navidad e incluso de toques de queda, como está planteando Cataluña, si recibe, eso sí, el visto bueno de la justicia. Si algo ha demostrado el coronavirus y no acabamos de aprender, es que se trata de un enemigo al que no se puede dar nunca por desaparecido. Con las dosis de las vacunas nos llegó, es cierto, nos llegó también una dosis de optimismo. Ahora los hay que se rasgan las vestiduras y dudan de la eficacia de los sueros, pero lo cierto es que la ciencia nunca dijo que la vacuna evitara contagios o eliminara el virus. Fueron unos preparados que recordamos, no podemos olvidarlo, se hicieron en tiempo récord para que la enfermedad se desarrolle de forma grave y evitara que acabase en muerte. Y esto es un motivo para el optimismo, a pesar de que hoy estemos con la frustración de ver cómo se desbocan los casos y se plantean, como decimos, nuevas restricciones. Fíjate en este dato, la comparación con las cifras de hace justo un año. Tal día como hoy, en el año pasado, en 2020, se diagnosticaron algo más de 2.000 casos diarios. Ese día se acumulaban más de 11.000 hospitalizaciones. Y lo que es peor, el número de fallecidos llegaba a las 565 personas. Hoy rondamos los 10.000 contagios al día. Son 8.000 más que en 2020, pero el número de hospitalizados es muy inferior. Ronda los 7.500 y sobre todo son muy inferiores las muertes por COVID. 196 notificadas ayer frente a las 565 de hace un año. Así que sí, la situación actual no es buena y tampoco la esperábamos justo a las puertas de la Navidad y desde luego pues a nadie le apetece volver a hablar de restricciones o limitaciones de ningún tipo, pero no se puede decir que estemos peor que hace un año. Como si se tratara del juego de la oca, estos días retrocedemos algunas casillas, pero no hemos vuelto al inicio, a la casilla de salida. Eso sí, hay que tener claro que la partida con el coronavirus no ha terminado, ni mucho menos. Por lo pronto, vamos a quedarnos con esta noticia en positivo. El gobierno acaba de anunciar que se mantiene hasta el mes de junio el IVA súper reducido en las mascarillas, ya que las vamos a tener que utilizar bastante, por lo menos que nos siga costando un poquito menos. Para algo que nos cuesta menos, ¿no? Pues habrá que contarlo y destacarlo. Es martes 21 de diciembre, un día que tiene otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, y que te cuenta ya Ángel Correas. Esta tarde arranca el invierno.
Daremos la bienvenida a la nueva estación exactamente a las 15 horas y 59 minutos de la tarde. Ya queda poquito, Pilar. Invierno que durará hasta el próximo 20 de marzo. Hoy se producirá la noche más larga del año y el día más corto. Y todo con nuevo récord de la luz a la vista. Mañana 360 euros por megavatio y hora de media. ¿Llegaremos a los 400, Pilar? Ahí te dejo la pregunta.
Bueno, pues vete a saber, pero que no te extrañe porque vamos camino desde luego de ello. Más cosas. Dimite el secretario general de UGT en Madrid.
La dimisión de Luis Miguel López Reillo tiene lugar días después de denunciar a la policía una trama de corrupción en el sindicato. Asegura que se va por responsabilidad política y dignidad personal.
Y en la víspera del sorteo de Navidad en COPE resolvemos dudas. Por ejemplo, Ángel, ¿podemos cobrar un décimo deteriorado?
La respuesta es que sí, siempre y cuando Loterías del Estado o la Casa de la Moneda consigan autentificarlo. También tenemos que tener en cuenta que si el premio es inferior a 2.500 euros, podemos cobrarlo en la propia administración. Y si es superior, tenemos 3 meses para cobrarlo en el banco. Por cierto, están exentos de impuestos los premios por debajo de los 40.000 euros.
Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, COPE, pues toda la información del mundo del deporte. Aquí también con COVID. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hay un montón de casos, ya te cuento algunos de los que estamos pendientes. Vamos a empezar hablando del Sevilla-Barcelona, que se juega a las 9 y media. Es un partido aplazado que se recupera hoy. Si gana el Sevilla, se sitúa a 3 puntos del Real Madrid. Si gana el Barça, se mete en Liga de Campeones. En el Real Madrid, que juega mañana en Bilbao, estamos pendientes de Álava, que no se ha entrado esta mañana. Está pendiente del resultado de una PCR. Se confirma Isco por el resultado de la PCR, positivo también es baja para el equipo de Ancelotti. El Atlético juega mañana en Granada, no se ha querido pronunciar Simeone sobre el desplante de Luis Suárez. Hoy se juega también el Villarreal Deportivo a la vez. Y es noticia de ahora mismo, amplía contrato Pellegrini en el Betis hasta el año 2025. Y luego positivos por COVID. Se suspende el Athletic de Bilbao Atlético Femenino de mañana por varios positivos en el Atlético de Madrid. Poirier en el Real Madrid de baloncesto, es el cuarto que tiene la plantilla de baloncesto de Madrid. Carlos Moyá, entrenador de Nadal, 27 casos ya en el Lugo. Bueno, en definitiva, como la vida, Pilar.
Pues esta es la situación que tenemos ahora mismo en nuestro país. Incidencia al alza, colas en los centros de salud y falta de test en las farmacias. Y tres escenas más que se están repitiendo además por muchísimas partes. Primero, vuelta generalizada al teletrabajo allí donde sea posible. Segundo, lo mismo pero en los colegios. Muchos están anticipando, aunque sea por la vía de los hechos, las vacaciones de Navidad. Y en tercer lugar, el intento o la odisea más bien de muchos que quieren volver a casa por Navidad.
Me dejaban cambiar de fecha, pero no me dejaban cambiar el destino del vuelo. Entonces, los vuelos ya a tan última hora te hacen pagar la diferencia de precio y estaban carísimos. Me hacían pagar unos 400 euros. Miré un poco de alternativas y me salía mejor perder el dinero de este vuelo y cogerme otro un poco más barato, que en este caso de haciendo escala en Madrid.
Shakira Aguirre, ingeniero civil en Londres, nos contaba esta mañana en Herrera en COPE que al dar positivo hace unos días, pues tuvo que cambiar sus planes, igual que miles de personas. Mañana espera Shakira volar hasta Francia y de allí poder ir a su casa en San Sebastián. Bueno, todo esto con la incertidumbre de las medidas que puedan entrar en vigor para estos días. Enseguida te cuento cómo va la carta de peticiones de las comunidades autónomas al Gobierno central. Pero antes, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos vamos a fijar en lo que dicen los expertos, medidas que se deberían implantar ya mismo en nuestro país.
Pues sí, piden que con urgencia se eviten las reuniones familiares con varios grupos de convivientes y se vuelva al uso de las mascarillas en exteriores ahora que hay tantas aglomeraciones. Los médicos de las UCIs, por ejemplo, nos dicen en COPE que están preocupados por el aumento de ingresos hospitalarios, aunque creen que si Sanidad reacciona, aún estamos a tiempo de evitar el colapso que generaría esta sexta ola. El doctor Álvaro Castellanos es presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva.
Pedimos a la Administración que incremente, que intensifique las medidas de protección para mitigar al máximo la diseminación del virus. Aún estamos a tiempo. Y también proponemos acelerar la revacunación de los adultos, de todos los adultos, con la tercera dosis.
Esto evitaría un nuevo confinamiento que, por cierto, no contempla la Comisión de Salud Pública que se reúne esta tarde y que va a incluir las recomendaciones del Centro de Alertas Sanitarias para cerrar el interior de la hostelería y volver al teletrabajo donde la incidencia supere los 500 casos por 100.000 habitantes.
Gracias, Maribel. La cuestión es si estas medidas se van a implantar en España para Navidad por decisión política. Ahora mismo hay 6 comunidades autónomas que piden mascarilla obligatoria de nuevo en la calle. Se trata de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León y también el País Vasco. Por otro lado, 5 autonomías recomiendan limitar el número de personas en las celebraciones y reuniones familiares. Canarias, Galicia y Navarra ponen el límite en 10 personas. El País Vasco igual, pero además sin abrazos y Andalucía propone un máximo de 15 comensales. Y la que más lejos ha llegado es Cataluña, que entre otras cosas pues plantea volver a los toques de queda, cosa que va a depender una vez más de que su Tribunal Superior de Justicia pues dé el visto bueno. La cuestión es que ante esta catarata de ideas y de propuestas de las comunidades autónomas, lo que no sabemos es hasta qué punto el Gobierno central está dispuesto a coger las riendas del virus en contra. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Pues en contra de lo que lleva haciendo desde hace meses.
Sí, la sexta ola ha ido por delante del gobierno, que ahora mismo lo que hace es reclamar prudencia. Desde la Moncloa se carga sobre los distintos presidentes autonómicos el despliegue de medidas, pues inciden, son ellos quienes conocen sus realidades y necesidades, aunque Sánchez llega a poner sobre la mesa mañana las recomendaciones en sus manos desde hace semanas para limitar según el nivel de incidencia las reuniones familiares, aglomeraciones o reducir aforos en la restauración o el ocio, incluso llegar a su cierre. El escudo de la famosa cogobernanza lleva a dejar en manos de las regiones a aplicar cualquier restricción de ese catálogo, a la postre una suerte de orientación general. La voluntad del Ejecutivo pasa por unificar posturas mañana en el seno de la conferencia de presidentes, algo que se antoja difícil de lograr. Por cierto, la Moncloa ha venido descartando los confinamientos o los toques de queda, como pretende ahora Cataluña, reivindica estar en un momento distinto con la vacunación como hoja de ruta.
Gracias, Ricardo. Pues las restricciones y la situación ya obligaron el año pasado a los Reyes Magos a hacer un reparto más moderado de juguetes. La caída fue de un 7% respecto a años anteriores. Para este año crecen las cifras, pero sin llegar a las que teníamos antes de la pandemia, lo cual no quita para que la expectación sea ya a estas alturas tan alta como siempre.
Un cuento de unicornios.
Gato.
Un unicornio leonga.
35 millones de juguetes van a repartir los Reyes y también Papá Noel, en estas Navidades en nuestro país. Y de ellos, el 40% han sido encargados online para facilitar un poquillo las cosas. ¿Cuáles son los juguetes más demandados este año, Jorge Richter?
Pues por lo que he podido saber, Pilar, el juguete estrella, el que más piden los niños en su carta de Navidad, son las muñecas. Y es que 5 de cada 10 juguetes que han adquirido los Reyes Magos y Papá Noel son muñecas, seguidos de cerca por juegos para pasarlo bien con toda la familia. Eso nos ha explicado Adela, que trabaja en una juguetería.
Los juegos de mesa, yo te digo que algunos se venden bastante bien. El típico Parchís, el Operación, los de toda la vida. Y bueno, los Monopoly, muñecas y muñecos. Bueno, un montón, Nancy Spa, un Dian Spa.
Van desapareciendo como churros, y es que en estas fechas se reparten la mitad de los juguetes que se hacen durante todo el año, y su valor llega hasta los 500 millones de euros.
Gracias, Jorge. Pues vamos a tener que pedirle a este paso a los Reyes también una bajada del precio de la luz, porque mañana tenemos un nuevo récord. Este miércoles pagaremos de media 360 euros el megavatio hora. Estamos hablando de precios que ya alcanzan un 23% más que hace una semana y que multiplican por 8 el precio que teníamos hace justo un año. Y lo más complicado de todo es que en los mercados de futuros, que nos dan algunas pistas destacadas, pistas importantes sobre el precio que viene, no hay tampoco buenas noticias. El precio de la luz podría llegar a duplicar el año que viene la media de este 2021. Así que, como alternativa, nos queda el consumo responsable y buscar la eficiencia en la medida de lo posible. El Papa Francisco lamenta que se reduzca la inversión en educación mientras sigue aumentando el presupuesto para el armamento en un mundo donde el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica. En su mensaje para la Jornada de la Paz del 1 de enero presentado hoy, Francisco señala que el camino de la paz permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana. Lamenta que junto a la propagación de la pandemia se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. En este mensaje que suele entregar a los jefes de Estado que le visitan en el Vaticano, Francisco propone 3 caminos para construir una paz duradera: diálogo entre las generaciones, educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo, y por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Las formas de contactar entre ellos que tienen los niños hoy en día han cambiado mucho y también su forma de conocer gente o incluso de hacer amigos. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo de conexión a la red de los menores ha ascendido a 7 horas diarias desde la pandemia. Y muchos de ellos no son conscientes de los peligros que se esconden detrás de los perfiles con los que establecen contacto. Identifican estas redes y juegos colectivos simplemente con conocer gente. De los riesgos que se esconden detrás de los perfiles en las redes sociales van a hablar nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, Fortnite, Clash Royale, Roblox o TikTok. Pues si eres padre o madre, seguro que te suenan estos nombres. Si no, más te vale ponerte al día, porque son las formas de contactar entre ellos que tienen los niños hoy. Sí, también una forma de conocer gente, de hacer amigos. El problema es que muchas veces no saben si la persona que está detrás de esa pantalla es un adulto que se hace pasar por un menor. María José Cabrera es una de las agentes de Policía Nacional que participa en las charlas del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Colegios. Vamos a ver cómo consigue concienciar a los niños de los riesgos que se esconden detrás de las redes. Para ello, se ponen en lo peor, que los menores ya están quedando con desconocidos.
Contamos con que lo van a hacer, ¿vale? Van a contactar con ellos, porque lo están haciendo. Entonces les vamos a decir, si contactáis con alguien desconocido, no les vamos a dar datos personales, no les vamos a dar ubicación, ni lo que hago, porque no sé quién está detrás de esa pantalla.
Pues un montón de consejos prácticos para los niños, para los padres, que vamos a desgranar esta tarde en el programa.
Pues sí, que es una cuestión además que nos preocupa, especialmente pues sí, a los que tenemos hijos adolescentes. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora, momento para tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis 3 nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vivimos en una época en la que los sentimientos prevalecen sobre la razón. El poder de las instituciones públicas, combinado con las masas de acoso y las redes sociales, conquista las mentes de los pueblos occidentales, dando como resultado una sociedad dócil guiada por la desinformación y los dogmas impuestos. Soy Jano García y te lo cuento en mi último libro, El rebaño, de la esfera de los libros.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Vamos de paseo! ¡Pip, pip, pip!
¡En un patinete nuevo! ¡Pip, pip, pip!
¡Pero no me importa! ¡Pip, pip, pip!
¡Sí importa! ¡Mejor no darnos una torta! ¡Pip, pip, pip!
Ahora la diversión va sobre ruedas. Porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.